el señor presidente de la República.
Compatriotas y amigos, en el curso de la campaña electoral y luego al tomar posesión del cargo de presidente de la República, ofrecí mantenerme en frecuente contacto con mis compatriotas para informarlos acerca de la naturaleza de los problemas públicos y de la labor del gobierno, y para solicitarles un permanente apoyo al programa de la transformación nacional. Hoy quiero iniciar una serie de charlas sencillas, simples, en lenguaje llano, lo menos parecido a un discurso o a una complicada exposición técnica. Una serie de charlas para que a todos los colombianos les pueda llegar un conocimiento simple, claro, de las dificultades que tiene el país, de las fórmulas que estamos estudiando para solucionar, y de la cooperación que a ellos les demanda el gobierno. Tengo que tocar hoy distintos temas. Hemos tenido un poco más de 20 días de gestión gubernamental. Creo que hemos aprovechado ese tiempo debidamente para cumplir el programa que le ofrecimos al país. Se dio comienzo a una gestión internacional que culminó en la firma de la Declaración de Bogotá y que se continuará intensamente, porque tenemos el convencimiento de los miembros del gobierno de que el pleno desarrollo económico y la solución de los problemas sociales del país, en el estado actual del desarrollo técnico y del mercado internacional, solo podrá conseguirse si perfeccionamos la integración económica de América Latina e intensificamos los medios de cooperación internacional. Se ha presentado a las cámaras el primero de los proyectos de reforma constitucional relativo a la división de atribuciones entre el Congreso y el Gobierno, proyecto al cual habré de referirme más adelante. Se ha presentado también un proyecto de autorizaciones extraordinarias que persigue dos objetivos. Primero, el que se capacite al gobierno para hacer una gran labor de revisión de la administración pública, a fin de simplificarla, hacerla más ágil, más eficiente y más barata. Y en segundo término, se busca también con ese proyecto que el gobierno pueda convertir en leyes, con las modificaciones que aparezcan convenientes, los proyectos que el gobierno anterior dictó con el carácter de decretos de estado de sitio, que no pueden desaparecer sin que se produzca el caos económico, y que desaparecerían al levantar el estado de sitio, siendo esta una de las razones por las cuales el país sigue en una situación anormal que perjudica nuestra reputación internacional y que es contraria a la organización democrática que este gobierno desea mantener firmemente. Y hemos presentado también al Congreso un proyecto que dispone que en ciertas materias de importancia, sobre sobre todo en las económicas y sociales, sea necesaria solo una mayoría absoluta de los votos en las cámaras para que un proyecto de ley pueda aprobarse. Lo mismo que para que puedan hacerse las elecciones que corresponden a esas corporaciones y que hoy no se pueden hacer porque el Congreso está entrabado en su poder decisorio por la aplicación rígida de la norma de las dos terceras partes, de la cual quiso el plebiscito que pudieran efectuarse todos los ramos de legislación y todos los actos que se consideraran que debían someterse a un trámite más sencillo. Y estamos trabajando intensamente en los aspectos financieros y en la preparación del plan de desarrollo que tenemos que someter a los organismos económicos internacionales para obtener una financiación adecuada en lo que respecta a la balanza de pagos y también a las inversiones que necesita realizar la República. Igualmente hemos tomado algunas medidas de reajuste económico que también comentaré brevemente más adelante. Como puede apreciarse, estamos haciendo todo lo que podemos dentro de las limitaciones humanas y en los próximos días irán apareciendo nuevos actos de gobierno y se irán llevando a las cámaras legislativas nuevos proyectos de reforma constitucional o proyectos de ley, como el relacionado con la reforma de la ley social agraria, que persigue hacer más activa la realización de la reforma, más ágil la actuación del interés. Pero repito, tenemos una serie de problemas sobre los cuales yo quiero que el país me diga. Y en relación con los cuales quiero explicar la conducta del gobierno. Haré en primer término referencia a la situación gubernamental. Todo el país está enterado de que durante esta semana se han producido algunos hechos de violencia en el departamento del Huila, en el Tolima, en Santander del Sur, en la Sierra de Perijá. Las características de estos hechos me dan a mí la impresión de que ellos no son una casualidad, de que responden a un plan, a un deseo de causar perturbaciones al gobierno, en su plan de mantener la inquietud, la intranquilidad en el país. Y esto, naturalmente, está confirmado por las circunstancias de que sin rebozo alguno, sin pudor alguno, desde los micrófonos de las emisoras castristas, se está hablando de la ayuda a las guerrillas y de la intensificación de la lucha guerrilla. Naturalmente, el gobierno y las fuerzas militares y de policía tienen plena capacidad para dominarla. Sabemos más o menos la cuantía de los efectivos de esas guerrillas, su localización, y ellas no constituyen ningún peligro considerable para el orden. Pero producen naturalmente sus acciones criminales consecuencias dolorosas, gastos que pudieran evitarse,
están arrojando como saldo esas acciones incitadas desde el extranjero, están arrojando como saldo un costo para el país excesivo que bien pudiera evitarse si no fuera por la acción perturbadora de estas gentes, que nos obligan a invertir en orden público dineros que pudiéramos llevar al beneficio directo de las clases más necesitadas del pueblo colombiano. Cuando se dice que esas guerrillas son la liberación nacional, que se trabaja cometiendo esos actos sanguinarios y bárbaros por el bienestar del pueblo, yo me pregunto si no se serviría mejor a la República permitiéndonos que en un ambiente de paz nos dedicáramos a la gran transformación pacífica en beneficio de las clases pobres, concentrando en obras de beneficio, de transformación social, todo lo que hoy tenemos que invertir en controlar la acción criminal de los grupos de guerrilleros instigados desde un país extranjero. Pero esta situación de que desde una nación extranjera se tome esta interferencia en los asuntos internos de Colombia para provocar actos subversivos y violatorios del orden público, tiene que ser considerada atentamente por el gobierno. Porque no se trata solo de una interferencia indebida del extranjero en la vida nacional colombiana. Se trata de que hay colombianos que creen legítimo y permisible estar de acuerdo con esa acción perturbadora de una nación. Yo invito a todos mis compatriotas a que mediten sobre eso. Desde luego, yo no creo que el gobierno pueda mirar con indiferencia ni como cosa legítima el que se ayude una acción de esa naturaleza. Desde luego no la mira con indiferencia cuando esos colombianos pasan a las vías de hecho y se dedican a cometer asaltos, se dedican a atacar a la fuerza pública. La fuerza pública los repele con toda la energía que está empleando y que seguirá empleando. Pero me pregunto yo, ¿no hay otras personas que sirven de intermediarias? ¿No hay otras personas que creen lícito ir a Cuba para transmitir consignas y estimular la sublevación en el país? ¿Y puede ser eso indiferente para la autoridad colombiana? Yo le he ofrecido al país mantener el imperio de la ley, mantener el orden y estoy resuelto a cumplir con esa promesa. No toleraré, el gobierno no tolerará de ninguna manera que queden impunes las actividades de los colombianos que creen lícito entrar en combinación con naciones extranjeras para producir violencia y perturbación en la vida interna del país. Pasando a otro tema que tiene algunas relaciones con este, quiero referirme a la situación universitaria, a la situación de agitación promovida, no digo yo, por los estudiantes universitarios, que en su gran mayoría no son partidarios de andar mezclados en estos bochinches, en estas agitaciones estériles permanentes, sino promovida por grupos de agitadores bien conocidos y bien identificados, que se toman la vocería de todo el estudiantado y que desde hace mucho tiempo y con una gran frecuencia perturban la vida de los claustros universitarios con permanentes huelgas, con permanentes agitaciones.
Este es un problema que el país también tiene que resolver. Yo comprendo perfectamente que entre los estudiantes, como en muchos otros sectores de la sociedad colombiana, hay manifestación. La universidad no es perfecta, ni muchísimo menos. Como no son perfectas muchas otras cosas del país. Los estudiantes se quejan de que la universidad no haya alcanzado el más alto nivel académico, en que sus servicios de bienestar no sean tan buenos como sería ambicionado, que la calidad de la enseñanza no esté a la altura de las mejores universidades del mundo. Toda esa insatisfacción es lo que el país ha venido haciendo esfuerzos por remediar la situación de la universidad. Más adelante hablaré un poco sobre esto, pero no lo puede hacer todo en el mismo día. Hay otros sectores de la sociedad que están en peor condición que la universidad. Tenemos un volumen grande de desocupación en la ciudad. Tenemos unos problemas de vivienda, de hambre, de miseria, a los cuales tiene que atender el Estado. Tenemos un inmenso porcentaje de niños que se quedan sin escuela primaria. Tenemos grandes masas de muchachos que, salidos de la escuela primaria, no pueden seguir educación secundaria por carencia total de ellos. Todos estos sectores tienen derecho a sentirse insatisfechos. Y esa insatisfacción, creo yo, debiera traducirse en la resolución de acompañar a un gobierno que quiere trabajar de buena fe, en un esfuerzo conjunto para acelerar el desarrollo económico nacional y resolver esos problemas y acelerar el cambio social. Pero si esa insatisfacción se fuera a traducir, en todo caso, en una agitación externa, en una perturbación diaria, ¿se aceleraría por eso el cambio? ¿Se mejorarían las condiciones? ¿O por el contrario, se entrabaría? Yo creo que para que el cambio pueda realizarse óptimamente, con la rapidez posible, en las mejores condiciones, se necesita realizarlo dentro del otro. Discutir las diferencias, los problemas, las medidas que haya que tomar, discutirlas en un diálogo cordial de gente interesada. Y ese diálogo cordial es el que queremos mantener con los universitarios que quieran llevarlo dentro de esa cosa, que quieran analizar con nosotros los problemas, no como enemigos, sino como gente que siente al igual que nosotros la necesidad de transformar al país. Yo le he ofrecido a los universitarios estudiar con cuidado todos los problemas de la universidad y hacer el máximo esfuerzo para que la universidad mejore, siga mejorando, porque la universidad está mejor. En los últimos tiempos se han dedicado a la universidad por el Estado fondos en mucha mayor cuantía que en cualquier otra época de la historia. La aceleración en el aporte de fondos públicos a la universidad es extraordinaria, sobre todo en los dos últimos. Cuando yo vuelvo la vista al pasado, comparo lo que era la universidad, no digo ya de mis épocas de estudiante, sino de hace 20, de hace 15 años. Comparo el número de profesores de tiempo completo que existía. Me acuerdo de la época en que no había residencias universitarias ni servicios de bienestar universitario. Con lo que se está haciendo ahora, con la transformación que se está cumpliendo para acabar con el viejo concepto de facultad aislada, y formar una universidad más armónica, más integral. Cuando veo el esfuerzo que se hace para crear un cuerpo de profesores exclusivamente dedicados a la enseñanza, crear un ambiente y unas posibilidades para que pueda desarrollarse la investigación y para que la universidad pueda ligarse a la vida. Me digo, pues la impaciencia es propia del hombre y es propia sobre todo de los pobres. Pero siempre es bueno que los universitarios, al juzgar sus problemas, no crean que los únicos que existen son los de ellos. Y no miren solo el momento presente, sino que miren el conjunto de los problemas nacionales. Se den cuenta de que el gobierno y el Estado tienen que atender no solo las cuestiones de la universidad, sino una serie de grandes problemas de todo el pueblo colombiano. Y que no miren solo el momento presente, sino también de dónde viene la universidad, qué era lo que se hacía antes por la universidad y qué es lo que el Estado ha venido haciendo después. ¿Cuáles son los esfuerzos que está realizando para poder mejorar el nivel docente de la universidad y para poder mejorar los servicios de bienestar de la universidad? Dentro de este criterio, con la mejor voluntad y con el deseo que yo creo que tengo derecho a que se juzgue sincero, de mejorar la universidad, de darle el máximo apoyo posible, le he pedido a los estudiantes que manejen sus problemas en la forma que parece natural. Tienen unos representantes en los consejos directivos de las facultades, de las universidades nacionales y locales. Tienen unos consejos estudiantiles. Pueden exponer sus puntos de vista. Obtendrán diálogo sobre ellos. Obtendrán siempre que se les oiga, se discuten esas ideas. Naturalmente no pueden tener la pretensión de creer que siempre tienen razón y de que se les está haciendo una denegación de justicia cuando no se les aceptan todas sus opiniones y todos sus puntos de vista. Ni en la política, ni en ninguna actividad humana, uno puede asumir esa actitud de razón. Tiene que estar preparado a dejarse también convencer de la razón de los demás, a examinar la razón de los demás. Con este espíritu es que debe adelantarse el diálogo entre estudiantes, directivos de la universidad y gobierno. Desgraciadamente, no se emplea este camino. Se ha tomado como sistema ordinario hacer huelga. Hacer huelgas y no de cualquier manera. Los agitadores que las promueven y que son una minoría perturban con ello los estudios, rebajan la calidad de la enseñanza porque disminuyen el número de clases efectivas con una presencia ineficaz. Pero además convierten esas huelgas en ocasión e instrumento de violencia contra personas, muchas veces contra personas que no tienen nada que ver con el problema universitario. Parece que creyeran que son actos inocentes el apedrear los almacenes, el romper los edificios, el quemar los automóviles, el intentar raptar a las personas, como si no se tratara de verdaderos delitos. Y creen que porque son estudiantes, esos delitos deben ser tolerados. En los primeros dos días de huelga en la Universidad de Antioquia, los destrozos causados por los estudiantes se calcula que valen 500 mil pesos. Esto es intolerable. Yo le he pedido a los estudiantes que prescindan del empleo de esos mil. Y les he manifestado que yo le hice al país la promesa de hacer cumplir la ley y hacer cumplir el orden. Y que lo que si se quiere buscar es una prueba de que el gobierno sabe cumplir con sus promesas, la van a tener en la presente ocasión. Si se quiere hacer un reto al gobierno sobre si es capaz de hacer cumplir el orden, y se cree que porque son estudiantes no se va a cumplir el orden y se va a dejar seguir cometiendo desmanes,
los agitadores que están tratando de llevar a los estudiantes por ese camino están en una compleja equivocación. Quiero que lo sepan y quiero prevenir a los padres de familia de la manera más enfática sobre la voluntad inquebrantable del gobierno de impedir todo hecho de violencia y toda perturbación y de sancionar enérgicamente a los actores de cualquier acto delictivo. De la misma manera, el gobierno tiene la obligación de proteger el nivel de estudios académicos. Bueno, no le puede ser indiferente que un estudiante salga con un mes o con dos meses menos de clase de lo que era. Gobierno al cual confía la Constitución, la Suprema Inspección de la Educación, tiene la obligación de velar porque se esté dando la educación en la, de la manera que está prevista en los reglamentos que se aprobaron para autorizar a las universidades a que estudien. Si esos reglamentos no se cumplen, si no se imparte la enseñanza de la manera que está prevista, pues el gobierno tiene la obligación de abstenerse de refrendar esos títulos y de decirle a las universidades que no pueden expedir títulos a los individuos que no están estudiando en la forma que se consideró que era necesario que guardaran para hacerse acreedores al certificado. Por eso se dictó el decreto 2721 de este año, estableciendo un control sobre las faltas de asistencia con el objeto principalísimo de evitar que se sigan haciendo huelgas. Los estudiantes agitadores han dicho que es un decreto represivo. Yo digo que sí. Es un decreto para reprimir una actividad violatoria de los reglamentos universitarios. Cada vez que se cometa un acto ilegal, un acto que viola el orden y que da ocasión además a cometer otros delitos, como los que se han cometido en todas las huelgas recientes de los universitarios, se tendrán que tomar medidas represivas. Y al gobierno no le da miedo calificarlas con ese carácter. Ha dicho que reprimirá todo acto de desorden y evitará los actos represivos del desorden. El caso de la Universidad de Antioquia es patente, porque es una huelga absolutamente injustificable. Los universitarios no tenían necesidad de recurrir a ello. Yo quiero contarle al país algunos detalles para que pueda juzgar de la actividad, de la legitimidad de la actividad del gobierno y de las directivas de la Universidad de Antioquia en este caso. La Asamblea de Antioquia dictó una ordenanza cuyo texto puede ser discutido. Yo personalmente no lo habría redactado, pero la dictó y esa ordenanza estuvo dictada desde hace más de seis meses, sin que los estudiantes hubieran hecho nada, ninguna huelga, porque se había dictado perdón. Primer hecho sospechoso de que se trata de un movimiento de agitación que tiene finalidades políticas y perturbadoras y subversivas es el de que se hubiera dejado pasar todo ese tiempo y solo el 2 de agosto, en vísperas de inaugurarse el nuevo gobierno, se hubiera proclamado la huelga estudiantil. ¿Y en qué condiciones se proclamó la huelga estudiantil? Mediante le piden al gobernador de Antioquia que convoque la asamblea para que se ocupe de estudiar esa ordenanza, de derogarla o modificarla, y el gobernador convoca la asamblea. El gobernador lleva su celo hasta el punto de acusar esa asamblea ante el contexto. Manifiesta su propósito de intervenir para que se modifiquen en la asamblea las estipulaciones de la ordenanza. Y por lo demás, esa ordenanza no estaba teniendo ningún efecto. No se la había reglamentado, no se había dado a esa ordenanza el desarrollo previsto para que pudiera entrar en vigor. De manera que ningún mal, ningún peligro inmediato pesaba sobre los estudiantes. Los estudiantes bien hubieran podido esperar, como lo propuso el gobernador, a que viniera una asamblea nueva, distinta de aquella que dictó la ordenanza, y la reformara o la derogara. Pero el gobernador llevó su celo, el deseo de darle satisfacción a los estudiantes, hasta dictar un decreto convocando a la asamblea. Sin embargo, siguió la huelga. ¿Por qué? Que los estudiantes tienen la pretensión de que las cosas tienen que hacerse exactamente como ellos los digan, poniendo ultimátum para que sea dentro de determinado tiempo y amenazando con seguir el desorden si no es exactamente como a ellos les provoca. Pues ese no puede ser criterio, el gobierno no puede aceptar esa manera de llevar las cosas. Han transcurrido 29 días de huelga. Naturalmente han alterado todo el calendario escolar. ¿Creen los estudiantes de la Universidad de Antioquia que eso se puede hacer sin que pase nada? ¿Creen que a un año se le puede recortar un mes de estudios y que eso no tiene importancia? ¿Y que se le puede recortar con pretextos tan fútiles, tan vanos como los que se han invocado? Pues yo no creo. El país está cansado de que se le someta a este tratamiento y los estudiantes deben saber que eso no va a continuar por más tiempo. Pero me he detenido excesivamente sobre este problema estudiantil. Únicamente quería prevenir a la ciudadanía, a los padres de familia, sobre esta materia. Hay una entidad que no sé si tenga personería jurídica, contra la cual he visto numerosas protestas de estudiantes, que se denomina a sí misma Federación Universitaria Nacional, o FUN, que suele, en medio de su literatura comunista, emplear un lenguaje bastante provocador, y yo diría que insolente. Esa entidad, al parecer, me ha formulado un ultimátum para que resuelva todas sus peticiones de acuerdo con sus deseos, con un plazo perentorio. Yo les pregunto al país, ¿qué pensaría del gobierno si se metiera un ultimátum de esa persona? Tengo que decir que no le reconozco a los individuos que forman parte de esas reuniones donde se cree lícito emplear ese lenguaje y hacerle esas combinaciones al gobierno nacional. No le reconozco autoridad ni derecho para tener esa expresión. Y que desde luego, esa FUN, esta Federación Universitaria Nacional, no mantendrá más diálogos con el gobierno nacional. El gobierno nacional no admite interlocutores que le hablen. El gobierno nacional tiene obligación de hacer respetar el decoro, la posición de las autoridades, y a esas autoridades no se le puede hablar así, ni ponerle ultimátum. El gobierno se entenderá con todos los estudiantes en particular que quieran hablar con él, con los miembros de los consejos universitarios, pero ante él no será en lo futuro en ningún momento interlocutor la llamada Federación Universitaria Nacional. Bajo presiones, bajo ultimátum, el gobierno no conversa con nadie, ni con los estudiantes, ni con ningún otro. Dejemos de lado esta materia, que me parece ya suficientemente explicada, por la cual no debe caber duda a nadie sobre cuál es la posición del gobierno. Y entremos a examinar algunos otros de los pasos que hemos dado en este día, sobre los cuales yo quiero que tenga un concepto claro la opinión pública. En primer lugar, el proyecto de reforma constitucional, que por conducto del señor ministro de Gobierno ha sido presentado al Senado de la República. Esta mañana le explicaba yo en una reunión a los senadores y representantes liberales, le explicaré mañana a los senadores y representantes conservadores, y como se lo he explicado también a algunos grupos de la oposición,
¿cuál es el sentido y el alcance de esta reforma? Se ha dicho que el proyecto llevado al Congreso persigue investir al presidente de la República de facultades extraordinarias, de poderes monárquicos, que yo pretendo convertirme en un soberano en este país. Esa es una afirmación que es más ligero examen del proyecto y de la situación nacional. Esa pregunta. Durante la campaña electoral se habló mucho de la reforma de este país. Todos los grupos políticos hablaron de que era necesario reformar el Congreso y que era necesario cambiar la competencia, lo que se llama la competencia recíproca de los órganos del poder en materias económicas, sobre todo a fin de garantizar la concentración para conseguir el máximo desarrollo económico y de bienestar social, con la aplicación de los escasos recursos nacionales, evitando el despilfarro que ha venido carcomiendo la economía nacional. Y esa tesis de la necesidad de la reforma del Congreso fue aprobada por el país. Una gran mayoría nacional dio su voto en favor de los programas de la transformación nacional. Y al elegirme a mí por una mayoría muy considerable, dos veces superior en votos a los del adversario, expresó cuál era el querer de la nación. Yo creo que eso es un mandato que yo tengo que cumplir al frente del gobierno y que tienen que cumplir los senadores y representantes que fueron elegidos con esas banderas de la transformación nacional, pero que además debiera respetar la minoría. No es posible que la minoría trate de impedir el cumplimiento de la voluntad mayoritaria cuando se ha expresado de manera tan clara y cuando esa misma minoría ha hablado en muchas ocasiones de que las transformaciones y los cambios y las reformas del Congreso también son. De manera que cuando se presentan esas reformas, no es por un deseo de adquirir poderes especiales para una persona. Es porque se tiene la convicción muy honda, muy firme, de que el país necesita salvarse de esta carrera hacia el caos económico, hacia el desorden y hacia las tensiones sociales que se viene produciendo de tiempo atrás, a virtud de la agravación de vicios parlamentarios, de vicios también en el gobierno, de procedimientos absolutamente inadecuados para hacerle frente a los graves problemas de la nación. El mensaje con el cual envié yo el proyecto de reforma constitucional al Congreso, expuse que el problema nacional puede resumirse así. Tenemos unas necesidades crecientes de la multiplicación prodigiosa de la población colombiana, acentúa todos los días, y que se vuelven además más imperativas en la exigencia de ser satisfechos. Se crea tensiones sociales muy grandes. Para poder satisfacer esas necesidades, el país necesita tener el mayor ritmo de desarrollo económico y necesita aplicar los recursos que le proporcionen ese mayor ritmo de desarrollo económico de la manera más ordenada. Pero para obtener el mayor ritmo de desarrollo económico, el mayor grado de bienestar social, se necesita proceder de acuerdo con una escala de prioridades ordinarias. Se necesita no seguir perdiendo, despilfarrando los escasos recursos de la nación, en mil obras al tiempo, en crear gastos inútiles, en votar partidas, en asumir gastos sin recursos que le restan.
la forma de votar gastos, de aumentar las cargas públicas, ¿con qué te van a cubrir? Viene en poco tiempo. A veces en muy corto tiempo, a veces en un tiempo más largo, consecuencia de allá. El país ha pagado el desorden fiscal con dos devaluaciones en los últimos cuatro. Quienes experimentan cierto placer morboso en combatirme a mí personalmente. Han salido a decir ahora que las recientes medidas económicas del gobierno son una nueva devaluación. Voy a analizar después el caso. Pero yo quisiera que el pueblo colombiano tuviera muy clara en la mente este concepto. ¿Cuándo se hacen las devaluaciones realmente? ¿Y quiénes las hacen? Yo sostengo, con apoyo en todos los tratadistas de la ciencia económica, que la devaluación realmente se hace cuando se emite, se crea un poder de compra emitiendo moneda sin corresponder a un aumento real de la producción. Cuando se causan déficits fiscales que se incurran con préstamos, con operaciones con el Banco de Chile. Se deterioran los fondos destinados a sostener la política cafetera y se tiene que recurrir también a emisiones de moneda para poder dar cumplimiento a los pactos internacionales sobre cafetera. Yo sostengo que las devaluaciones no se hacen cuando se reconoce el hecho de que la moneda nacional se ha depreciado por abundancia. Las devaluaciones se hacen cuando se aumenta sin justificación económica el volumen de moneda a través de un mal manejo fiscal y financiero. Pues bien, lo que estamos tratando, lo que yo he tratado siempre es de luchar contra la devaluación. Pero de luchar para que no se cause la devaluación. No para que no se reconozca cuando se causa. Porque cuando se ha producido una inflación en el país, esa inflación se puede regresar por cierto tiempo. Se puede tratar de evitar que tenga la manifestación externa de un alza en el tipo del cambio. Y aún se puede tratar de evitar con controles internos de precios. Pero llega un momento en que esa inflación regresada desborda los controles. En que ya no es posible sostener ese tipo de cambio porque la demanda va agotando las reservas. Y esa es la situación que ha vivido el país en este tiempo. Entonces, hay que ir al origen mismo de las causas, si se quiere evitar la depreciación constante de la moneda, el encarecimiento del costo de la vida. Hay que hacer una política financiera y de desarrollo equilibrada, empleando con verdadera economía los escasos recursos de que puede disponer el país. Y para eso es necesario que no siga el desorden en la iniciativa de gasto. La esencia de la reforma constitucional es ponerle coto al desorden en materia de iniciativa de la. Y también tiene esa reforma otro aspecto muy importante, que es hacer que se decida sobre las cosas que se cometen a la consideración del pueblo. Se ha dicho que yo quiero atentar contra el Congreso, que el gobierno quiere atentar contra el Congreso con esa reforma. Yo le quiero decir al país que el gobierno lo que quiere es salvar al Congreso. Quiere hacer un Congreso moderno, que cumpla las funciones que puede cumplir y las cumpla con eficacia. que controle celosamente el cumplimiento de los planes de desarrollo e investigue si la acción administrativa es eficaz o no y señale los defectos que se presenten en la asistencia de la administración pública. E investigue si los gastos públicos corresponden a verdaderas necesidades y dónde hay un despilfarro que puede evitar. Que vigile celosamente la administración cumpliendo su función de control y que cuando le toque decidir en los campos en que naturalmente debe tener competencia para decidir, cumpla esa función de decisión y no se abstenga de cumplirla. Y por lo tanto es necesario remover las causas que han privado de la facultad decisoria al Congreso. Solo así se salva el Congreso. Un Congreso que se manifieste indefinidamente impotente para cumplir su función. Que reclame mantener unas funciones. Las ejerza desordenadamente. Pero que no se traduzca en nada esa actividad. Que no se traduzca sino en un conjunto de leyes caóticas que no se pueden cumplir. En un desmenuzamiento de los recursos nacionales. Forzosamente perderá todo su sitio ante la opinión pública. Y el gobierno no quiere que el gobierno, que el Congreso pierda su sitio. El ideal mío como gobernante sería que el conjunto de las instituciones democráticas y ante todo el Congreso salieran de este periodo presidencial en altísimo, elevado. Yo quisiera que el viejo prestigio del Congreso renaciera, se robusteciera porque lo considero pieza esencial e irreemplazable en la vida de nuestra. Por eso me empeño tanto en que una reforma de este tiempo haga que la institución recobre su prestigio, todo el influjo que debe tener en la vida nacional. Y ese influjo será tanto más grande cuanto se limite a aquellos campos en que la acción del Congreso puede ser posible y debe ser posible. Yo creo que el país debe interesarse directamente, hondamente en la suerte de la reforma constitucional. O sea, no es una cosa académica. No se trata simplemente de hacer unos cambios jurídicos sin trascendencia práctica. Está de por medio la vida futura de la nación. Otros países más ricos del mundo y con una tradición democrática por lo menos igual a la nuestra, han sucumbido ante el desorden en la gestión fiscal. Hemos visto economías mucho más prósperas, dotadas de mayores recursos que la de Colombia, desorganizadas, perturbarse hondamente. Ante el asombro de las otras naciones que no se explican por qué, con tantos recursos, y habiendo vivido una vida económica próspera, ordenada, se puede caer en una permanente crisis, en una permanente situación de zozobra, de irregularidad, de alza de precios, de pensiones sociales. Y todo eso tiene unas causas, que son las que se presentan en Colombia, las que tratamos de enmendar ahora. Tenemos muy poco tiempo para enmendarlas porque el mal sigue creciendo. Y el espectáculo que ha vivido el país, de permanente desequilibrio, de que año tras año se tiene que decirle a la gente, vamos a poner un nuevo impuesto, una nueva carga para poderle hacer frente a la situación del crecimiento de gasto y de funcionamiento. Y vamos a ver si con eso tratamos de evitar la inflación y la desvalorización monetaria. Pero nunca el esfuerzo va parejo con los daños que causa el desorden. Y entonces se está cayendo en los dos males. Se está agravando al país todos los días con nuevos impuestos y se está agravando también todo el conjunto de la economía privada con las devaluaciones monetarias, con las altas de crisis, que envilecen el salario, que envilecen la renta fija. Se producen todos estos desórdenes sociales, estas perturbaciones, esta ruptura del equilibrio que hemos podido comprobar varias veces en la vida económica. De manera que esta reforma constitucional dice en relación a las cosas que más importan a la gente, a cómo se va a manejar en el futuro su autonomía, a cómo se va a concentrar el esfuerzo nacional para producir un efecto, a cómo se va a obtener el máximo resultado con los recursos de que dispone la gente. Yo creo que una reforma de esa naturaleza no se va a poder desechar simplemente porque cualquier grupo político resuelva que tiene que hacer oposición a todo trance al gobierno. Yo quiero alertar a la opinión pública para que recuerde que el país ha pedido una transformación y para que estudie los proyectos de reforma constitucional y vea que esos proyectos no son toda la transformación. La transformación la tendremos que adelantar por muchos caminos, pero son indiscutiblemente una parte esencial de la transformación. Ahora, para terminar, quiero dar una breve explicación sobre las medidas de reajuste económico. Como el país recuerda, en medio de una situación que se caracterizaba por una disminución sustancial en el ingreso de divisas extranjeras, de préstamos extranjeros, una parálisis en las importaciones que amenazaba con generalizar una gravísima crisis nacional, la anterior administración, por conducto del ministro Vallejo, instauró una serie de medidas que recibieron la aprobación de las autoridades monetarias internacionales y que provocaron el que se reanudara la ayuda financiera externa al país. Pero esas medidas produjeron un doble tipo de cambio para las importaciones. Para muchas importaciones se subió el tipo de cambio de 9 pesos el dólar a 13.5. Y el gobierno anterior contrajo el compromiso de ir pasando un número creciente de mercancías que figuraban en las listas del 9 sujetas a licencia previa a las listas que solo pueden comprar cambio, para cuya importación solo se puede comprar cambio al 13.50 y que no necesitan licencia. Fue lo que se llamó la política de liberación de información. Pero todo el mundo sabía que quien estaba importando a 9 no iba a poder seguir importando indefinidamente. Eso estaba destinado a desaparecer. De manera que el mantenimiento del doble tipo de cambio producía dos fenómenos. Uno, el de que quien podía hacerlo, y muchos podían hacerlo, importaran a 9 y tomaran la precaución de liquidar sus costos a 13.50 para los efectos de venderle al pueblo. Con lo cual se estaba subvencionando simplemente a un número reducido de personas en el país y de empresas. Y por otro lado, pues había la tendencia a pedir a prisa por el medio, a ejercer una presión sobre las importaciones y la balanza de pagos. Porque decían, como el 9 no va a durar, pues importemos a prisa mientras dure. ¿Quién estaba subvencionando ese subsidio? Cuando el cambio para los demás importadores está a 13.50 y hay alguien que compra cambio el 9, pues hay un subsidio y alguien está pagando ese subsidio. Pues en el caso presente, ese subsidio lo pagaban los cafeteros. Estaba pagando realmente la Federación Nacional de Cafeteros. La Federación, para sostener un precio interior más alto
del precio del mercado externo, impedir que se deteriore la, más aún la situación del productor cafetero, tenía que tomar dinero prestado en el Banco de la República, deteriorar el Fondo Nacional del Café, sus propios recursos, y tomar dinero. La situación no podía continuar. La Federación de Cafeteros no puede perder indefinidamente. Lo normal era subir el tipo de cambio cafetero, tener recursos, dar esos recursos al Fondo Nacional del Café, para que pudiera seguir pagando el precio a los agricultores sin producir inflación y sin arruinar el Fondo Nacional del Café. Pues bien, para poder hacer esa alza, era necesario también modificar el tipo de cambio de nuevo. Estaba siendo subvencionado en definitiva por la Federación de Cafeteros y en definitiva por el país, porque al producirse inflación, al ir sembrando las causas de una nueva alza de precios internos, eran todos los colombianos los que iban a pagar a la postre el hecho de que se lograra mantener por un cierto tiempo un tipo de cambio de 9 para unas pocas personas. Pero además, existía una situación irregular por muchos aspectos. ¿Por qué no se había pasado oficialmente a la lista de liberada de 13.50 muchas mercancías? Pero en el hecho se habían pasado ya. ¿Por qué? Porque quien iba a importar al 9 recibía por lo menos en el 60% de los casos. Esta respuesta, no le damos licencia para importar al 9, pero se la damos si importa al 13.50. Ah, decía el interesado, pero si esa mercancía figura en la lista de cambio preferencia. Sí, pero no le damos licencia. Usted verá si se queda sin traerla o la compra al 13.50. No me parece que eso fuera una situación seria. Estaba provocando ya desconfianza en los medios internacionales. Por ese aspecto también era conveniente hacer un reto. Colocarnos en la realidad. Una medida que de todas maneras tenía que venir, era mejor tomarla pronto, porque persistir en esta situación no iba a causar sino más daño. Deterioro del Fondo Nacional del Café, inflación, presión sobre la balanza. El gobierno creyó necesario cortar de una vez esa situación para proceder a hacer una política sana como la que quiere hacer en materia cambiaria. El gobierno quiere ir a la raíz del mal, evitar que se formen las causas de posteriores depreciaciones monetarias, evitar el déficit fiscal, evitar las emisiones ocasionadas por la actividad de la Federación de Cafeteros, evitar todo lo que después hace inevitable la devaluación. Por eso, a través de la reforma constitucional, por eso a través de esos ajustes, combate las causas de las devaluaciones. El gobierno no está haciendo devaluaciones, el gobierno está tratando de impedir que en el futuro se produzcan más devaluaciones. Esa es la pura y llana verdad. Lo demás son deformaciones. Pues son maneras de combatir la actuación del gobierno con injusticia, sin un examen sereno. Afortunadamente, me parece que el país ha entendido suficientemente las razones del gobierno y estas medidas han sido acogidas, no digo yo, con júbilo. A nadie que tenga un privilegio, que tenga una subvención, le puede gustar que se la quite. Pero han sido acogidas con comprensión por el país y yo le agradezco al país el que haya mostrado esa buena voluntad para interpretar las medidas que son necesarias, que se tienen que tomar cuando ello resulta indispensable para salvaguardia de la sanidad económica del país, para defensa del porvenir de la economía nacional. No quiero fatigar más
a los compatriotas que me están escuchando tanto. Como todos ellos habrán podido comprobarlo, he querido hacer una explicación sencilla. Y en esta misma tónica hablaré en lo que sea. Yo deseo que el pueblo colombiano vigile la actuación de sus gobernantes, vigile en especial la actuación del presidente de la República, que solemnemente se comprometió ante él a realizar una transformación. Yo haré todo lo que esté en mis manos para realizar. No ahorraré esfuerzo ninguno para dar al país el ritmo de desarrollo económico y el cambio social que le ofrece, para tratar de incorporar a las grandes masas marginadas y miserables a la vida económica y cultural del país, para quebrantar los privilegios, para volver a acostumbrar al país a que la fortuna se tiene que edificar con el trabajo y el esfuerzo honesto, para poner orden en la administración, para hacer que todo funcionario público rinda el máximo de trabajo en beneficio colectivo, para que las instituciones se reformen y se acomoden a las necesidades de los tiempos modernos. Y sobre los esfuerzos del gobierno para alcanzar esos objetivos, mantendré debidamente informada a la República, para que la República también juzgue, para que la nación entera juzgue quién está cumpliendo su palabra, quién está tratando de escribirla, o quiénes se atraviesan en el camino de su reforma, de su purificación y de su progreso.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.